Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos camino ya de la tertulia en esta tercera hora de la mañana. Hoy tenemos a Paco Maruenda, tenemos a Emilia Landaluce, a Laura Fábregas y luego vamos a tener a las 9:20 aquí a Josep Bou, que es el hombre que llegó a última hora a ver qué podían hacer con el PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Y pues a lo tonto modorro tiene dos concejales, que es lo mismo que Manuel Valls, al que le hace hoy una entrevista el follonero Carca, que esos tres, que es una cosa en el ABC, no sé quién está peor, si el futuro señor de la millonaria o el editorialista moral de la COPE y del ABC. Válgame Dios, qué entrevista. Bueno, el bochorno, por lo tanto, continúa. Calor en todas partes, alguna tormenta de verano, pero nada sustancial, quiero decir, de agua nada, algún rayo y tal. Y las temperaturas parecidas, 35 grados en Madrid, 38 en Badajoz, y la mínima, el pelotón del pasmo, pues se agrupa. Por primera vez tenemos a 6 del pelotón del pasmo. Teruel ha descansado porque estuvo en solitario 4 días tirando. No, no puede ser. 6 llegan: Burgos, León, Palencia, Vitoria, Lugo, que está bien, ha empezado muy bien, está haciendo una pretemporada muy buena, la gélida Lugo, y Soria quiere reivindicarse también. Bien, la mínima, todos la misma, 12 grados. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Lo que estamos viviendo en España es una estafa de los representantes a los representados. El sistema español, el sistema político español, es una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, donde es el Parlamento el que elige a los gobiernos. Y a esa fórmula se atienen también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es decir, no hay una elección directa, sino que se elige a los representantes de las fuerzas políticas y luego ahí se forman mayorías que forman gobierno. Hay quien prefiere la elección directa, hay quien prefiere la elección parlamentaria. Bien, todas tienen cosas a favor o cosas en contra. Pero todas tienen que tener una cosa fundamental, que es el respeto del representante al representado. Cuando un representante va a una campaña electoral, aparte de ofrecer que este año los Reyes Magos van a traer, no sé, aparatos de aire acondicionado para el desierto y cosas así, tiene que tener un mínimo de respeto a los representados. Es decir, si dice, yo quiero que haya un gobierno que no sea ni socialista ni comunista, un gobierno de derechas en Madrid, tiene, si gana, o si tiene la posibilidad de hacerlo, que formar un gobierno que no sea socialista ni comunista en Madrid. Es su obligación. Es su obligación. Si alguien fue a las elecciones diciendo, no voy a votar a Sánchez, Sánchez es un peligro público, Sánchez es un criminal que está acabando con España, que pacta con la ETA, con los separatistas, con el zurriburri nacionalista y además con los comunistas de Venezuela, y no lo voy a apoyar, bueno, pues lo normal es que no lo apoye. Hombre, luego pueden darse circunstancias, decir, pues mira, no lo quería apoyar, pero era peor otra cosa y tal. Pero lo lógico es que el representante, pues, represente. Es que si no representa, entonces, ¿para qué nos sirve el sistema representativo? La democracia no sirve para elegir gente buena. La democracia sirve para cambiar de gobierno sin guerra civil, que no es poca cosa. Pero luego tiene que funcionar dentro de la ley, con unos jueces independientes, no jueces justicieros, de los que se dan el gusto de hacer justicia como les pasa por allá. No. Dentro de la ley, y luego, pues con arreglo a lo que sale de las elecciones. Pero, ¿qué es lo que estábamos viendo? Pues que tenemos 5 candidatos a la presidencia del gobierno que tienen 40 años. Es decir, que son muy jóvenes. Pero muy, muy, muy jóvenes. Es que Adenauer empezó su carrera ya al friso de los 80. Tenía 70 Reagan. Pero Reagan tenía tan buen humor, y había sido gobernador 2 veces de California. que es el séptimo país más rico del mundo, es el estado de California. O sea, que no es cualquier cosa. Y entonces, cuando empezó la campaña electoral, Reagan, ya con 70 años, dice, tengo que decirles al comenzar esta campaña electoral, y aviso a todos los medios de comunicación, que no voy a utilizar la inexperiencia de mi contrincante como argumento electoral. La gente se echó a reír, porque Reagan, como Lincoln, siempre hacía chistes, y ya con eso dejaron de decir qué viejo es usted, el señor Ronald. Pues probablemente el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en el siglo XX. Bien, pero tenía buen humor. Pero era mayor. Y si hubiera perdido, pues tampoco hubiera pasado nada. Ahora, cuando tienes 40 años, o menos de 40 años, piensas que tienes un futuro ilimitado por delante, a pesar de que la experiencia demuestra que cuando pierdes no tienes ningún futuro. Pero, y como estás rodeado de palmeros, una de las cosas más terroríficas de la política española es que todos los políticos, politiquillos y politiqueos, todos tienen un gabinete de incomunicación. No de incomunicación. Eso que llaman el community manager, que los hay de verano y de invierno. Cuando meten la pata son de verano. Cuando no meten la pata son fijos. O sea, esto es una cosa nueva, echarle la culpa de una sandez al community manager. Bueno, por ejemplo, cuando Vox dice que ya está bien, Rivera, de lamerle el culo a Macron, textual. Dice, oye, esto ha sido el community manager de verano. El de invierno a lo mejor hubiera hecho otra cosa. Vamos a ver, salió en la cuenta oficial de Vox. Eso lo ha dicho Santiago Abascal, punto. ¿O qué creen? ¿Que el community manager se le ocurre jugarse un puestecillo de horchatas haciendo cosas creativas de orden injurioso? Pues no. Que tiene 40 años y piensa que tiene tiempo por delante y que se hunda el mundo, que ya llegará él al poder. Lo mismo que Pablo Iglesias, pero menos. Lo mismo que Rivera, más. Lo mismo que, sobre todo, Pedro Sánchez. Y en la excusa que han encontrado ahora para que su ambición no tenga límites es acudir a las bases, pero no recordando lo que ellos le prometieron, sino poniéndose como salvaguarda del honor, de la dignidad de los que les han votado. Están defendiendo cosas distintas de lo que dijeron en la campaña, pero ellos, como no pueden decir, es que quiero el poder a toda costa, estoy dispuesto a matar a quien sea, Herodes a mi lado era el padre Ángel, o sea, no dejaría un niño en Egipto, en Israel, ni en Judea, ni en Samaria. O sea, yo quiero mandar, que es lo que realmente quieren. Pues ahora han dado ese lenguaje que es hipócrita y miserabilista. Por la dignidad de los que nos han votado, yo no puedo aceptar esta humillación a nuestros valores, a nuestros principios, a lo que estamos defendiendo. Empezó Vox, siguió Podemos, ha continuado Ciudadanos, ¿no? Porque Ciudadanos está inédito, o sea, está rodeado, está llevando tantas puñaladas por todos los lados que casi da pena, casi. Luego nos acordamos del Tratado de Vox y entonces ya ninguna pena. Pero, ¿esto en qué se basa? Se basa, primero, en la costumbre de mentir y en que tenemos al mentiroso mayor del reino, que es Falconetti. ¿Qué va a pasar en la investidura o desvestidura de Falconetti? Nadie lo sabe. Pero por si acaso, lo que hacen los que van a morir o a matar el martes y el jueves, que es cuando son las votaciones y estaremos aquí para contarles, yo hasta el viernes de la semana que viene no me voy, porque vamos, aquí hay que estar al pie del cañón. Ya sé que otros se han ido y han hecho el camino de Santiago de 10 minutos y han vuelto. Muy bien, respeto esas costumbres piadosas, pero hay que estar aquí, porque nadie sabe qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que están preparando trampas, porque hoy vamos a conocer la consulta,
sí,
¿no?, que han hecho los marqueses de Galapagar, que hicieron una consulta insólita incluso entre los comunistas. Nadie, o sea, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Kim Jong-il, Kim Il-sung, Kim Jong-un, Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez, Frías, Nicolás Maduro, Honecker, Ceausescu, grandes asesinos de todos los tiempos, nunca pusieron a votación el palacio que habían robado o que les había comprado el partido. Que eso es lo que pasó con Villatinaja. Los únicos que lo han hecho son los Iglesias Montero. Los Iglesias Montero pusieron a votación sus bases qué les parecía que se trasladaran del piso de protección oficial que ilegalmente ocupaba Pablo Lenin, porque era de su madre, y evidentemente si era de protección oficial era para la madre, no para él. La madre es una abogada de Comisiones Obreras que tiene también varios inmuebles. No hay como ser comunista para forrarse. Yo no sé en otros sitios, pero en España eso es una norma infalible. Si estás en los medios, o eres comunista o no ganas un euro. Es más, lo pierdes. Pero esto de votar, si les parecía bien la casa en que vivían los líderes, es de una vanidad ya monumental. Pero ahora ha ido más lejos. Él quiere ser ministro. Él y ella, ambos. Pero al menos él. Porque piensa que si no es ministro ahora, perderá el partido. Perderá el poder y luego, pues hará el ridículo. ¿Y entonces qué es lo que hace? Hace una consulta a las bases. ¿Por qué? Porque por el honor de las bases. Nuestras bases no pueden ser humilladas. Los valores que representamos no pueden ser maltratados y arrastrados por el fango. Así que voy a hacer una consulta. ¿Y cómo hago la consulta? Muy sencillo. Hago preguntas que tengan la respuesta dentro y así ya no tengo problemas. ¿Quiere usted participar? ¿Quiere usted que hagamos presidente a Sánchez? Eso vaya por delante. No queremos, pero por si acaso. Se trata de no investir a Sánchez, no de investirlo. Pero la pregunta dice, ¿quiere que invistamos a Pedro Sánchez? Ahí ya miente Pablo Lenin, que es más malo. ¿Quiere que hagamos presidente a Sánchez en un gobierno de coalición donde estemos representados en función de nuestro tal y además proporcionalmente y además estupendamente? ¿O bien quiere usted que invistamos a Pedro Sánchez con un gobierno formado por el PSOE, que no nos hace puñetero caso, que escupe en lo que nosotros comemos y además que se ríe de nuestros hijos? Hombre, yo un gobierno de coalición. Ah, ¿ves? Pues para defender la dignidad de mis votantes no te puedo votar, Pedro. Pero es que, ¿qué hace Sánchez? Lo mismo, ha convocado un politburo para, en vísperas de lo que pueda pasar, que puede pasar cualquier cosa, porque estamos en manos del partido de la ETA, del partido del golpe de Estado catalán, del partido de los genocidas venezolanos y la banda del PNV. O sea, estamos en manos de esta gente. Y Falconetti, como quebrantahuesos, o buitre leonado que sobrevuela esa carroña. Ahí estamos. Entonces también convoca su propio politburó y comité central para que alaben por anticipado lo que vaya a hacer la semana que viene. Vox ya no consulta, Vox proclama. Pero ayer en Madrid, y no aparece prácticamente en los medios, ayer en Madrid se aprobó el plan Chamartín. Son 140.000 empleos. Lleva una década paralizado. Con Carmena no hubo manera, pero es que con Ana Botella tampoco. ¿Por qué? Pues por intereses, por estupideces, porque no untaron lo suficiente, yo qué sé. Bueno, se pone en marcha. ¿Quién votó a favor de ese plan? Votó el PP, Almeida, votó Ciudadanos, bien, bien. Pero ya lo había dicho aquí Begoña Villacís, claro que también dijo otras cosas que luego no, pero en fin, siempre lo apoya. Y el partido de Carmena, los Pititos, y Vox no lo votó. O sea, Vox, que aquí mismo Ortega Smith ha defendido el plan Chamartín como uno de los cuatro planes de desarrollo de Madrid, ayuntamiento y comunidad, no votó. Están a ver, lo van a pensar, están el PSOE y Vox pensándolo. Pero ¿esto qué es? Pues una tomadura de pelo a los representados por parte de los representantes y encima en nuestro nombre. En fin, el caso es que Falconetti va a recibir hoy la ovación incondicional de no se sabe muy bien qué y por no se sabe qué, pero es como una ovación preventiva. Había una canción en los 80 muy buena, final de los 70, principio de los 80, que es ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Bueno, pues este es el ataque preventivo de la URSS. Es decir, los malos atacan. ¿Atacan por qué? Atacan preventivamente. O sea, por si acaso se te ocurre atacar, yo te ataco. Y ahí están.
En menos de dos horas, Pedro Sánchez reúne a la ejecutiva del Partido Socialista. El encuentro tiene lugar a cuatro días del inicio del debate de investidura y a unas horas de que se conozca el resultado de la consulta de Unidas Podemos a sus bases. También hoy, Pedro Sánchez acude a La Sexta para ser entrevistado. Según les está contando Libertad Digital, en Moncloa condicionan la repetición de elecciones a la sentencia del 1 de octubre. Si se conoce en septiembre, habrá elecciones el 10 de noviembre y todo se precipitará. Carmen Calvo ve un frente anti-PSOE en Podemos. Rafael Mayoral le recuerda quién le puso en la presidencia.
Si el señor Iglesias vota que no, va a votar exactamente igual que el señor Abascal, por lo que nos han dicho, igual que el señor Casado, igual que el señor Rivera. Eso se parece mucho a un frente de obstrucción al sistema democrático frente a quien ha ganado ampliamente las elecciones.
El señor Sánchez es presidente gracias a nuestros votos y gracias al trabajo que hicimos para que pudiera sumarse los votos suficientes para echar a Mariano Rajoy, ahora lo que hace falta es que den pasos para entender la nueva geografía política que impusieron los votantes el 28 de abril.
Ha dudado geomancia, geomangancia, porque estos son... Este era el piso Black, ¿no? También.
No, ese no era Ramón Espinar.
Ah, Espinar, es que se me confunden. Ya no distingo mayorales, caporales, Spiel Blacks, Beca Blacks, Rejones, R Black también. ¿Cómo trincan estos tíos? Si no fuera, lo que no sé si esto incurre en la ley de violencia de género, pero si yo hiciera una pregunta a los que siguen el radio, que lo están siguiendo ahora por televisión, por sus medios y tal, ¿conoce usted a alguien intelectualmente menos dotado que Carmen Calvo en España? ¿Esto se consideraría violencia de género? Fíjense que digo alguien, no he dicho alguien. ¿Conoce usted a alguien menos dotado intelectualmente que Carmen Calvo, la de Cabra? Ya con la de Cabra, ya alguna jueza iría por mí. Pero, sinceramente, ¿conocen ustedes a alguien menos dotado intelectualmente que esta tía? Esta señora, que, vamos, cristaliza en adoquín, esta señora se le olvida que es que en Murcia, la semana pasada, su partido votó con Vox y con Podemos contra el PP. Si es que va a votar lo mismo que Vox, pues lo mismo que tú en Murcia. Y esto es porque es así de tonta, diría el vulgo, que no tiene en cuenta estas cosas miríficas donde se mueve, estas alturas intelectuales donde se mueve la de Cabra. Esto es porque es así, porque se ha dado un golpe. No, porque yo la conocí cuando salían pintadas como puertas a la puerta de la Moncloa, posando para Bogue, las ministras de Zapatero, con De la Vega Bogue a la cabeza, y aquello, yo he visto cosas ridículas, he visto cosas estúpidas, he visto cosas grotescas. Ahora, pero como aquella foto en Bogue, yo creo que ninguna, ¿eh? Y ahí ya está haciendo méritos. En esa época no decía bonita, somos feministas. No, en esa época salía de mujer fatal, y tan fatal. Vamos, peor imposible. Bien, pero el problema es que cuando ya los tontos se hacen con el escenario político, ya hasta cualquiera parece espabilado, y nos acostumbramos a ver como cosas naturales lo que son gansadas monumentales. Ayer reaparecieron dos señores que están en el mundo de los negocios, que han sido los dos líderes más importantes que ha tenido la izquierda y la derecha en los 40 años de democracia, que son Felipe González y José María Aznar. De profesión, sus negocios. Ellos quieren pintar algo, porque además si pintan algo lo reciben, si lo reciben cobran, cosa que me parece mal, pero bueno, tampoco es grave, no hacen daño a casi nadie. Que uno se lleva una comisión de un petróleo, otro se lleva de Putin, otro habla con el ayatolá y así, estas cosas. Bueno, comisiones, tontadas. Les gusta presumir, y sobre todo así salen. Y entonces, cuando ven a estos mindundis, claro, yo entiendo, Felipe ve a Carmen Calvo, y dice, vamos a ver, yo soy Jehová, el del Antiguo Testamento. Y naturalmente Aznar ve a Carmen Calvo y dice, pues yo el de Nuevo Testamento. Porque es que es imposible tanta estupidez concentrada en una sola persona humana. Es muy difícil de encontrar. Pero entonces se ponen a alargar. Y claro, uno recuerda lo que fue las peleas, los más jóvenes no lo saben, pero yo sí, porque perdí dos o tres empleos en el camino, de Felipe con Aznar y de Aznar con Felipe. Las atrocidades que se decían, las que se hicieron. Bueno, pues fíjense, parecen el padre Ángel y Palito Ortega, o sea, comentando la actualidad. Ayer salían como monjitas. Ay, hay que ver, hay que ver. Es como, es como el malvado tierno, uno de los seres más malos que yo he visto nunca, que se presentó a las elecciones y el candidato del PP era el ahora comunista, entonces filonazi, Jorge Bestringe, que es una bellísima persona, pero no puede con la democracia liberal, o sea, no puede, por la extrema derecha, no puede, bien. Pero un tío muy agradable y tal. Y entonces sale tierno y dice, yo creo que este muchacho, Verstringe, por si acaso alguien no veía, que tenía un hijo que se llama Sigfrido y otro Eric, o sea, nivelungos. Verstringe, ¿no? Preguntaba otra vez el malvado, que sabía muy bien que le llamaba Verstringe, pero él acentuando la cosa a germana. Bueno, pues esta misma historia. O sea, tú ves a Carmen Calvo, y claro, luego oyes a Felipe y Aznar, y parece que son buenos. No lo son, pero escuchémoslos.
Pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? La desaparición de objetivos comunes, la desaparición de alguna idea general de las cosas, la falta de explicaciones de qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos hacer, a dónde nos queremos dirigir, cómo queremos acoplar las cosas y cómo se puede hacer y forjar mayorías sociales, no abusar de ellas. Pues es así, y yo creo que desde ese punto de vista la responsabilidad política en España es máxima, la irresponsabilidad política.
Oiga usted, con las cosas de comer no se juega, como cualquier padre de buen padre de familia haría, y vamos a definir cuáles son las cosas de comer, y en esto no hay juego. Usted no va a depender de que lo tironeen de aquí o de allá, y eso no es tan difícil, es un problema de pensar más en el interés general que en el interés particular.
Pensó tanto en el interés general que pactó con Jordi Pujol cargarse la LOAPA en el Tribunal Constitucional. Pensó tanto en el interés general que para legalizar Rumasa corrompió al Tribunal Constitucional, de entonces llamado Prostitucional, porque acababa de ganar las elecciones y después de intervenir el tinglado, el holding de Rumasa, hizo una ley para legalizar su intervención. Una ley contra una persona sobre algo que ya había hecho. Esto es Felipe González. El GAL. El referéndum de la OTAN. Ante todo el interés general. No voy a decir yo me he equivocado. Yo he engañado a los soviéticos. Os he engañado a vosotros. No OTAN de entrada, no. Pero de salida menos. Porque yo me quedo. No, no, no. Que cambien de opinión los españoles. Ante todo el interés general. Con las cosas de comer no se juega. Este ha jugado con las de comer, con las de cenar, con las de desayunar y con el resopón y con el chocolate de San Ginés. ¿Y Aznar? ¿Te parece un coach? Bueno, ¿qué decía Aznar hace 10 días con Casado? Pues decía esto.
Lo que no está en la lógica institucional es echar sobre los demás la propia responsabilidad de conseguir esa mayoría. Los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones. Y el que tenga que negociar, que negocie.
¿Y dónde está el interés general? ¿Es que el interés general es dejar que se forme un gobierno comunista? A Casado, que le tiene admiración a Aznar, ha trabajado siempre con él, y además porque estos dos son personalidades magnéticas. Se atraen, hay gente que tiene eso que se llama carisma, magnetismo, atracción, y que son líderes muertos, conseguirán que les obedezca el cura. O sea, dice, pero si ya está muerto, es igual, sí, sí. ¿Y quién le dice que está muerto? O sea, gente así. Pero hace 10 días decía que nada, que allá se las componga este con los separatistas. Felipe González anteayer escribió un artículo hablando con el muerto Rubalcaba y que le decía al muerto que esto de Sánchez no estaba bien. El muerto. ¿Muerto qué va a decir? O sea, era un artículo ouija. Pero con las cosas de comer no se juega. Y habla con los difuntos. O sea, le echan una cara. Pero, en fin, aquí lo cierto es que nos han engañado los de Ciudadanos y los de Vox. No hay gobiernos en Madrid ni en Murcia.
¿Por qué? Porque sus líderes están esperando a ver qué pasa la semana que viene. Nunca pensaron en formar gobierno. Si hubieran pensado, ya lo habían hecho. Nunca. Que nos engañe Rivera es normal. Cuando uno es de centro así gaseoso, pues es normal. Ahora, que nos engañe Abascal, esto ya toca más las narices, ¿eh? Sobre todo porque está todo el día con la matraca de los valores, de los principios y tal. ¿Qué principios? Principios, ni principios ni finales. Que ayer no votaron lo de Madrid. O sea, es que hay que echarle. Bien. Pero ¿qué pasa? Que además esto es contagioso. En Navarra, como está la ETA, y no habrá problemas. Ahí el PSOE mandará que mande la ETA. Eso está hecho. Pero es que está de por medio La Rioja. Es que está el gobierno de Aragón. Y claro, lo de Madrid es contagioso. Dice, si no se arregla Madrid, pues yo en Murcia tampoco lo arreglo. A ver si luego me van a echar la culpa. Pues yo en Aragón, ya veremos. Yo esto de Podemos no me fío. Dice, pues lo has metido en el gobierno. No, que no hay gobierno. Es verdad que no hay gobierno. ¿Y entonces qué hay en Aragón? No sé, la Jota. Entonces en Aragón no hay gobierno. No hay gobierno. ¿Y qué hay? Bueno, pues que 200 millones que se llevó Lambán, que debería estar procesado por repartir 200 millones ilegalmente en sobresueldos a sus bases. ¿Y en La Rioja? En La Rioja tampoco. En La Rioja hay una señora que habla como Pitita. Es, digamos, como la Pitita de Calahorra. Bueno, Calahorra no, que es de allí, era mi madre, mis abuelos y tal. Vamos a dejarlo en Arnedo, que tiene una buena feria de toros y tal. Bueno, pues la Pitita de La Rioja, esta es una, y se pide tres consejerías. Dice, ve, que se pida una grande, ¿no? No, tres consejerías. Porque de lo que se trata es de que no haya gobierno en La Rioja, para que se entere Pedro Sánchez que cada voto de Podemos vale mucho. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con La Rioja? Con La Rioja nada, pero a que se entere a Sánchez.
Parálisis en las negociaciones para la formación de gobierno en Madrid, Murcia y también en La Rioja. Tras 4 horas de reunión y el ofrecimiento por parte de los socialistas de 2 viceconsejerías y una dirección general, el encuentro finalizó sin pacto. Dice la socialista Concha Andreu que está moderadamente contenta. La podemita Raquel Romero dice que el PSOE solo les quiere para llevar las maletas.
Le ofrezco la gestión de las políticas de igualdad y la gestión de las políticas de reto demográfico. Si los riojanos y las riojanas nos pusieron a cada uno en nuestro sitio con los votos, respetemos al máximo posible su voluntad.
1, 2, 3 o 33, si lo queremos llevar al paroxismo, es una cosa que tenemos que hablar en esas mesas de negociación. A veces dudamos de esa misma capacidad, si no pues tendrá algunas premisas marcadas desde Madrid.
No se parecen en nada físicamente, pero intelectualmente es una pitita total. Me encanta lo del paroxismo. O sea, lo del paroxismo. Llevemos al paroxismo. El paroxismo es que quieras ocupar. Está de buen año, ¿eh? Pero tres consejerías siendo una. Que conoces a alguien en Logroño. Porque luego son partidos de nada. O sea, ¿cómo será Podemos? Que presentó a una asesina en Ávila, la ciudad de Santa Teresa. Bien, es verdad que esa ciudad está maldita. El Papa no quiere ir por allí. Debe ser por si resucita Santa Teresa y lo excomulga y lo dirán, pero no lo puede excomulgar al Papa. Es doctora de la Madre Iglesia. La única doctora que hay es Santa Teresa. Así que no va a Ávila. Prefiere irse pues a Sao Paulo, al vicio. En fin. Pitita de Logroño. Esto es tremendo. Vamos a camino de la tertulia. Vamos a ver, vamos volando a la tertulia. No sé si ya tenemos a Maruenda, a Emilia Landaluz, a Laura Fábregas. Ya los tenemos por aquí, ya están aquí, o sea que ya podemos ir a la tertulia. Pero Iberia, ¿dónde
Iberia
nos lleva?
Cuenta ya con 5 A350, que es el avión más avanzado del mercado. Por ejemplo, ventanas panorámicas, pasillo de 600 más ancho, pantallas individuales.
Por ejemplo,
para volar a Nueva York, Buenos Aires o Chicago.
Porque imagínate que te toca al lado SOS 3 y solo hay una pantalla y lo tienes encima.
al pasillo.
Que, claro, no, alguien sobra ahí, o sea, así que está mejor lo de Iberia. Bien, ¿y cómo participan nuestros seguidores? Recordemos que viene Josep Bou, que es el hombre del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Un gran tipo, por cierto. Es panadero.
¿Ah, sí?
No creo que es panadero, ¿no? Bou no es panadero. No, es un empresario, me suena que es panadero. Pero en todo caso, un empresario de verdad, de los que tienen empresas de verdad. O sea,
y apaga incendios muy bien.
Sí, es verdad.
Bueno, como Ortega Smith, que casi se lanzó ayer en paracaídas para apagar un incendio en el container. La duda es quién prendió ese fuego. Es un poco raro, ¿verdad?
Es raro, sí.
Bueno, pero a ver, ¿cómo participan nuestros seguidores en esto? Porque estamos ya al borde, al límite. El lunes empieza la cosa.
Y seguro que tienen además muchas preguntas para Josep Bou. Ya saben que nos pueden dejar sus notas de audio en el 648-91-92-60 a través de WhatsApp, 648-91-92-60.
A la tertulia.